El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer nuevamente compartir con ustedes. La Agencia Federal de Drogas y Alimentos, conocida como FDA, aprobó un dispositivo neonatal en el que participó desde su conceptualización un catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre ese proceso, desde la invención hasta la comercialización, hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para relatarnos esta historia que tiene sus años y las vamos a relatar en estos segmentos de Foro Colegial, se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Juan, él es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras y le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mariana Ludín.
Gracias por estar con nosotros, profesor, para hacernos este relato de cómo una idea puede llegar a un producto físico a través de, pues de una compañía. Y esta, según usted nos anticipa, esta historia comienza desde que usted es estudiante.
Eso es correcto. Yo quería aprovechar para hablar un poquito sobre lo que es la tecnología. En esencia, este sistema lo que se enfoca en tubos endotraqueales. Estos son tubos que se utilizan para asistir a los pacientes en ser ventilados, ¿verdad? En momentos en que ellos no pueden hacerlo por sí mismos. La tecnología esencialmente es un sonar, consta de ondas sonoras que se propagan a lo largo del tubo hacia las vías respiratorias. Se analizan estas reflexiones de una manera bien particular para determinar dónde está el tubo en la tráquea, si se insertó demasiado profundo en un bronquio o si hubo extubación no planificada. Otra información que se puede obtener de la tecnología es si ha habido alguna obstrucción dentro de este tubo, mucosidad, flema, alguna otra secreción que impida el flujo adecuado de aire hacia el paciente. Actualmente tenemos ¿verdad? La compañía que mercadea este producto, se llama SonarMed, es una compañía que está incorporada en el estado de Delaware, pero tiene operaciones en Indianápolis, en el estado de Indiana. Tenemos un producto de adulto y el más reciente, un producto, ¿verdad?, para cuidado neonatal. Siempre la visión de este producto es que, contrario a otras tecnologías que requieren intervención de los proveedores de la salud, ¿verdad?, de las enfermeras, de los técnicos respiratorios, Esta tecnología te permite monitorear de manera constante la condición del tubo. Y entonces, de esa manera, ser proactivo en el manejo de las vías respiratorias y no reactivo, como se hace con las tecnologías que están actualmente disponibles en el mercado. Así que, dicho, ¿verdad?, de qué consiste la tecnología de hoy, ¿verdad?, yo quería entonces a lo mejor conversar sobre lo que fue el proceso. Esta idea surge al principio de los 90, ¿ok? Esencialmente entre conversaciones entre quien fue mi advisor, el doctor George Warica, en Purdue, y él me comentó el otro día que era una pediatra, me parece que era, que él conocía, que le comentaba, mira, tenemos un problema en las salas de cuidado intensivo neonatal y es que no tenemos una tecnología para poder monitorear estos tubos, ¿ok? Yo quiero que tengan en mente, estamos hablando de neonatos, ¿okay? Estamos hablando de la gran mayoría de bebés que nacieron de manera prematura, son pequeñitos y dependen 100% de un ventilador para poder subsistir. De ahí entonces empiezan a trabajar la tecnología hay un estudiante, el doctor Jeffrey Mansfield, que es actualmente el CTO de SonarMed. Él trabaja en la primera versión de la tecnología. Cuando él termina y él la prueba entonces en perros, y me parece que hizo unas pruebas, si él hizo unas pruebas en Massachusetts, en humanos, donde dijo, mira, sí, tengo, el sistema funciona. Cuando entro yo como estudiante graduado, mi tarea era miniaturizar todo el sistema. El prototipo que había hecho el Dr. Mansfield era muy, muy grande. Y verdaderamente no era práctico para ser utilizado en la clínica. A mí entonces mi trabajo es miniaturizarlo para que su uso sea viable, ¿verdad? En hospitales. De ahí entonces es interesante porque yo soy un estudiante, ¿okay? Estoy trabajando en algo, un dispositivo que tengo en el benchtop. Y pues estamos trabajando en la tecnología y en desarrollando los algoritmos para interpretar todas estas reflexiones, etcétera. Y siempre me acuerdo que viene entonces la intervención del doctor Greg Ayers. Doctor Greg Ayers fue egresado de Purdue, ahora creo que fue en los 80. Y en ese entonces el doctor Ayers se encargaba, él esencialmente trabajaba para ciertas firmas de inversión. Y uno de sus roles era hacer scouting en las universidades para ver entonces qué tecnologías tenían potencial de comercialización. O sea que él tuvo que venir a visitar los laboratorios, identificó entonces este proyecto como algo de mucho potencial comercial. De ahí entonces empieza el proceso de escribir la patente, de desarrollar un modelo de negocios, ¿okay? para el sistema. Obviamente para mí era todo una sorpresa, ¿verdad? Yo no sabía nada de comercialización. Así que a través de todo ese proceso, pues yo fui aprendiendo mucho. Y pues se desarrolló la tecnología en miniatura, funcionó excelentemente bien en los conejos, se publicaron resultados, se había sometido entonces en eso la patente, ¿verdad? Para proteger la propiedad intelectual. Y donde la historia se pone entonces interesante es que de ahí yo me gradúo y regreso entonces, vengo acá a Mayagüez a trabajar de profesor. Mientras tanto, Greg Ayers pues siguió trabajando en lo de él. Me acuerdo que hubo un evento interesante y fue que en ese entonces era que todas estas compañías .com, eso se creó una burbuja en esa época al final de los 90 y hubo muchas pérdidas. Así que había muchos inversionistas que habían perdido mucho dinero y estaban como escépticos de hacer inversiones. O sea que lo que era un panorama de mucho dinero, ¿verdad? Invirtiéndose en estas compañías emergentes, pues de repente como que se detuvo. Y el concepto de SonarMed y su plan de negocios quedó como que un poquito rezagado por la situación. Sin embargo, nada, yo vengo para acá, empiezo mi carrera como profesor y no es hasta en el 2004, me parece que es, que entonces el doctor Mansfield, que trabajaba en Boston, él es el que toma la decisión de perseguir la compañía, de lograr esto. Y él tomó la iniciativa de esencialmente mudarse por un tiempo, lo llamó una sabática, a Wyoming. Y él estuvo en Wyoming un tiempo escribiendo una propuesta de SBIR para NIH. Y él se tomó una sabática, él escribía la propuesta y él esquiaba. Eso fue, él se apartó del mundo para poder hacerla. Con la suerte, ¿okay? Y obviamente con su destreza, que obtiene $1.2 millones. Creo que entonces fue que nos otorgó NIH. Y de ahí en adelante, pues la compañía ha ido corriendo, ¿verdad? Con fondos, otras fases de SBIR, pero también con mucho capital privado.
Y de allí en adelante, profesor, ¿cómo se integró su rol ya cuando pues reciben esos fondos?
Ok, pues mira, mi rol junto con el doctor Warica de Purdue siempre fue un rol de asesor técnico. Jeff Mansfield, pues él estaba trabajando ¿verdad? En lo que era la tecnología, en los algoritmos, pero como en todo proyecto, uno siempre necesita a alguien con quien conversar. No lo puedes hacer solo. Así que de la manera en que yo estaba involucrado, era que periódicamente teníamos conference calls y entonces discutíamos resultados, entre todos entonces, ¿verdad? Discutíamos estrategias que pudiéramos hacer para mejorar distintas facetas del producto, etcétera. Llega un punto en adelante en que ya lo que es esa parte de programación, etcétera, está un poco más madura. Y entonces mi rol es como miembro de la junta de directores, ¿okay? yo represento a los common shareholders. Y esencialmente, pues de ahí entra en otra faceta de, ¿verdad? Que uno como ya como director ve cómo se toman las decisiones, ¿verdad? De negocio para echar hacia adelante una compañía como esta.
Y la parte técnica, entonces, ¿cómo fue prosperando desde que usted comenzó en el salón de clase, vino ese scout hasta ahora?
¿Cómo ha ido progresando?
Sí,
pues
exacto.
Mira, esa es una buena pregunta. Cuando yo me voy de Purdue, yo lo que dejé hecho fue un prototipo. Un prototipo hecho en la universidad, ¿okay? Hecho acá. Sin embargo, cuando entonces ya empieza, ¿verdad?, el proceso de desarrollo como tal, pues ya ahí entonces entran otras firmas que tienen la capacidad de hacer un producto que sea manufacturable también, ¿verdad? Así que ese fue un proceso bien interesante. Hubo también otros retos, ¿verdad?, que a veces uno no piensa, a veces uno dice, mira, en el laboratorio funciona muy bien. Pero sin embargo, cuando tú lo trasladas a la clínica, salen unas complicaciones que a veces uno dice, wow, espérate, esto tiene que ser robusto. Y te voy a decir algo bien sencillo. El medio, ¿verdad?, o el ambiente donde están estos transductores es bien hostil. Porque esencialmente allá dentro del tubo tú tienes agua, tú tienes mucosidad, tú puedes tener secreciones, tú puedes tener muchas cosas. Y te impiden, te obstruyen cómo el sonido llega a los transductores. Entonces, ¿cómo uno hacer un sistema que sea robusto? Eso fue un reto bastante grande.
Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, pues vamos a continuar hablando sobre específicamente también las lecciones que nos da ese proceso ya en el contexto de nosotros también como universidad en el recinto universitario de Mayagüez, que hemos querido un poco separar esa brecha que había entre el inventor y comercialización. Diríamos que a partir de los pasados 5 u 8 años es que hemos tratado de hacer más pequeña esa brecha, porque anteriormente estaba la invención y de allí se quedaba. Y un poco esa historia que usted nos relata, pues también nos da lecciones que podemos aplicar acá en el recinto universitario de Mayagüez. Así que seguiremos hablando sobre eso cuando regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando una amena charla con el doctor Eduardo Juan. Él es catedrático de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Recientemente la FDA aprobó un dispositivo neonatal en el que el profesor participó cuando era estudiante universitario desde su conceptualización y ya pues va en el proceso de comercialización de este dispositivo neonatal a través de una compañía que se llama SonarMed. Y muy interesante el relato que nos hizo durante el primer segmento el profesor, tanto la parte técnica, estamos hablando de un dispositivo neonatal para bebés recién nacidos, otros pues que son prematuros, son tubos endotraqueales, y una de las cosas que pasaba en ese momento cuando, según nos explica el profesor, es que había que monitorear la condición del tubo, y ahí es que viene esta esta invención. Profesor, este todo un proceso que nos ha relatado de años hasta llegar a esta aprobación del FDA, y un poco queríamos reflexionar sobre el campo de la ingeniería, en este caso de la bioingeniería. Muchas personas que nos escuchan quizás tendrán la impresión de que un ingeniero eléctrico tiene que dedicarse a circuitos o algo relacionado con específicamente algo que sea palpable de la electricidad. ¿Cómo incide lo que es y qué es la bioingeniería y cómo incide en ese campo de estudio?
Okay. Pues mira, como yo he mencionado anteriormente, ¿verdad? La bioingeniería como tal es un área que es multidisciplinaria. Yo siempre le digo a los estudiantes, incluso los que son de ingeniería, se tienen que pensar en las otras ingenierías. Si tú eres ingeniero electricista, es más allá de circuito, es más allá de algoritmo, es más allá de procesamiento digital de señales. Tú tienes que saber también de ingeniería mecánica, de ingeniería química, conceptos de transferencia de masa, de transferencia de calor. Y eso es ingeniería. De ahí entonces tienes que salirte a conceptos químicos, de la física, de biológico. Así que es un área de estudio que yo te digo siempre a los estudiantes que es bien retante, porque uno tiene que salirse de su, ¿verdad?, de su área de comodidad, de su comfort zone, y estar dispuesto a explorar otros campos, ¿okay? Así que es bien retante, pero yo también siempre, ¿verdad?, cuando doy los info sessions sobre el programa nuevo de bioingeniería aquí en el room, le digo que por otro lado es un área donde uno puede hacer mucho impacto, ¿okay? Y entonces quería aprovechar la oportunidad para hablar en un caso como el de SonarMed, y de cierta manera para que las personas entiendan, ¿verdad?, el impacto de la investigación y por qué nosotros hacemos todas estas cosas y por qué los contribuyentes invierten, ¿okay?, en gente como nosotros para hacer estos trabajos. En el caso de los neonatales, ¿okay?, lo que se llama el standard of care, Ellos siempre están ventilados, pero está lo que se llama un capnómetro. Un capnómetro lo que mide es cuánto dióxido de carbono, esencialmente, está exhalando este paciente. Y está otro sistema que se llama la oximetría de pulso. Oximetría de pulso es un dispositivo que usa luz infrarroja para determinar cuál es el nivel de oxigenación que hay en la sangre. Si un bebé tiene ahora mismo una dificultad, lo van a saber cuando ya los niveles de oxígeno en la sangre son muy bajos, ¿okay? Eso representa un riesgo para esa criatura de que puede estar a lo mejor por un tiempo sin recibir el nivel de oxigenación adecuado que pudiera entonces, por lo tanto, ¿verdad?, resultar en daño cerebral incluso permanente. La tecnología que nosotros, ¿verdad?, desarrollamos, al permitirte monitorear consistentemente dónde está el tubo, esencialmente, si ese tubo se mueve, aunque sea por 3 milímetros, suena una alarma. Así que, por lo tanto, esta tecnología, ¿verdad?, permite ser proactivo, debo decir, en el tratamiento, ¿verdad?, en el cuidado de las vías respiratorias en vez de reactivo. Entonces, ¿dónde es que está el impacto? Lo mencioné hace un minuto atrás. Esta tecnología puede ayudar a salvar vidas de estos, ¿verdad?, de estos infantes, de estos bebés prematuros, pero también puede ayudar a prevenir complicaciones relacionadas a daño cerebral. Y eso tiene un impacto grandísimo en los padres. Pues no es lo mismo, ¿verdad?, que la criatura se desarrolle de manera normal, ¿verdad?, y pueda tener un desarrollo normal, a que la criatura tenga daño cerebral. Y eso es una complicación bien grande para la criatura y para sus padres y su familia. Así que yo lo que quería era hacer hincapié, ¿verdad?, en el por qué nosotros los bioingenieros trabajamos en estas cosas. Pues aquí tienes un ejemplo. A mí particularmente me llena de mucho orgullo, ¿verdad?, saber que uno pudo contribuir a una tecnología que esencialmente puede salvar una vida o ayudar a que esa vida sea, ¿verdad?, plena, ¿verdad?, durante todos los años de vida de estos pacientes.
Y profesor, ¿cómo entonces ahora de aquí en adelante transcurre el proceso de comercialización? ¿Ya eso está en los hospitales o qué procede de aquí en adelante?
Lo que procede ahora mismo, la FDA pues nos acaba hace un mes y medio, algo por el estilo, dar el clearance. Eso nos permite entonces vender ¿verdad? Ahora lo que ocurre es que se hacen pruebas en distintos hospitales. El hospital tiene que estar, ¿verdad?, que le guste la tecnología, que la quieran adoptar, e internamente entonces ellos empiezan unos procesos de compra hasta que eventualmente pues ya, ¿verdad?, son clientes nuestros. Sin entrar, ¿verdad?, en detalles que no puedo discutir, pero sí puedo adelantar de que se han hecho dos evaluaciones en California y fueron súper buenas y muy, muy bien recibidas.
O sea que de aquí en adelante, pues, podríamos decir que queda un futuro muy prometedor. Uh-huh. Incluso la misma tecnología, nuevas versiones de esa tecnología.
Nuevas versiones de esa tecnología. Por ahora, o sea, el plan es obviamente, nosotros queremos que esto se convierta en el standard of care. O sea, que en cada unidad de cuidado neonatal exista el producto de SonarMed. Esa es la meta en todo el mundo. Está también el sistema de adultos, que también entonces queremos, ¿verdad?, que siga su crecimiento en el mercado.
Pero como que el cariño especial es al de neonatal, ¿verdad?
Si tú supieras lo interesante, sí, al neonatal, y esto es otra cosa que estábamos hablando ahorita de lessons learned. Uno siempre, cuando desarrolla una tecnología, uno tiene que entender el mercado, ¿ok? Y lo que voy a decir suena un poco, a lo mejor un poco fuerte, ¿ok? Pero le voy a hacer la pregunta. El ser humano se inclina más. El sistema de adultos funciona para esencialmente gente que está en etapas avanzadas de su vida. El neonatal es para gente que acaba de nacer. ¿Cuál caso es más contundente para que una persona diga, yo hago lo que tenga que hacer por ese paciente? ¿La vida que acaba de comenzar o la vida que queremos extender un poquito más? No voy a entrar en temas de cuál es más importante.
Ajá, sí, sí.
Pero cuando uno mira este caso versus el otro, el corazón se le va a la gente al
sí,
bebé.
Sí, el milagro de la vida. Y el milagro de la continuidad de la vida. Y entonces habíamos dejado sobre el tintero esa pregunta sobre qué lecciones nos da en ese proceso, todo ese proceso. Aquí en el contexto que usted está, ya está en el recinto, ¿cuánto tiempo, profesor? ¿Cuántos años?
Cumplo 15 años.
Cumple 15 años acá y ha visto pues que ha estado, ¿verdad?, viviendo este proceso, incluso con el mismo programa doctoral. Uh-huh. Procesos que toman su tiempo, en lo que se cambian paradigmas. ¿Qué lecciones podemos acoger de su experiencia?
Miren, lo primero es que el empresarismo es una actitud, es una cultura, ¿ok? Y es una cultura que tenemos que enfatizar más aquí en el room. Ya hay varias iniciativas que están rindiendo fruto. No todo el mundo es empresario, pero hay que identificar a esos pocos que sí tienen el potencial de ser empresarios. Yo me acuerdo que una vez un estudiante me dice, profe, que hay que estar medio loco. Y yo le digo, es verdad. Pero nuestro trabajo es identificar a esos 3 o 4 locos. Y esos 3 o 4 locos, pues, arrastran a todos los demás, porque ese loco no puede trabajar solo.
Es cierto, los visionarios de todos los tiempos le llamaron locos.
Locos, sí. Sí. Así que nuestra tarea, ¿verdad?, es identificar, ¿verdad?, ese potencial en los estudiantes. Después que está la cultura, ¿verdad?, pues entonces necesitas esa, ¿verdad?, ¿Cómo yo contribuyo? Y obviamente está la parte de identificar bien la necesidad, ¿ok? En este caso fue bien interesante porque fue una doctora en medicina quien le mencionó a mi, ¿verdad?, que fue mi advisor, esto es un problema que tenemos, ¿ok? Así que de ahí vino de una buena fuente, porque es alguien que está trabajando con ese problema todos los días. Así que ese sería como que otra, ¿verdad?, otro punto a tocar, que uno debe informarse bien, ¿verdad?, y conocer bien a su cliente. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las necesidades, ¿okay?, reales? De ahí en adelante, pues mira, es verdaderamente tener los recursos y poder hacer el trabajo relativamente rápido, ¿verdad? Desde un punto de vista de negocios, ahora yo te voy a decir lo que ocurre cuando tú empiezas la compañía. Tú tienes unos inversionistas, ¿ok? En el caso de NIH, ellos pues ellos no exigen equity en la compañía, pero cuando ya tú traes capital privado, ellos sí quieren una parte de tu compañía. Mientras más tú avances y más eficiente seas en poder añadirle valor a la compañía, menos se diluyen los fundadores de la compañía o a lo mejor inversionistas que estuvieron en rondas iniciales, etcétera. Así que hay que ser eficiente, porque mientras más dinero tú le traes, o sea, tienes que traer a la compañía, más se diluye. La compañía forma a ser parte más de los inversionistas que de los mismos cofundadores o a lo mejor del mismo personal que está trabajando en la compañía. Así que esencialmente eso. Lo otro es, de nuevo, conseguir capital. En el caso de Indiana estableció un fondo que ellos invertían en compañías. No eran grants. El estado de Indiana te daba un dinero, pero ellos sí esperaban que, ¿verdad?, equity, a cambio de, ¿verdad?, del dinero que ellos pusieron. Aquí en el caso, por ejemplo, en nuestro caso, el fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, según tengo entendido, ellos ofrecen grants, pero no tienen ese mecanismo, ¿verdad? Claro, eso queda a política, a discreción de cada estado, de cada territorio. Pero acceso a capital es importante también para poder desarrollar estas cosas.
Profesor, le agradecemos que a grandes rasgos nos haya relatado esta historia, y que me parece que muchos de nuestros oyentes quizás van por ese mismo camino, y pues esta experiencia pues les sirva como base para seguir adelante en su invención o locura, como quieran llamarle. En 30 segundos, ¿qué consejo les daría?
En 30 segundos a los estudiantes, que lo exploren, que lo intenten. Para mí es mejor fracasar que no intentarlo. Así que ese sería mi consejo. Cuando uno tiene estas ideas que pueden ser visionarias, uno a veces hasta uno mismo tiene dudas, ¿ok? ¿Estaré yo haciendo algo vanguardista o estaré yo rayando en las líneas de la locura? Hay que intentarlo, ¿ok? Hay que intentarlo, y que sea otras personas las que te digan que no, pero uno debe intentarlo.
Con ese pensamiento nos vamos, para que todos nos quedemos con ese deseo de seguir intentándolo. Gracias, profesor. Y luego sé que vamos a poder hablar nuevamente para seguir viendo el desarrollo de este y otras iniciativas que sé que usted está investigando. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.